Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués. Como, ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de 30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.
Ser podcast.
Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that kelp for shows. Red is dead. Blue is through. Green's obscene. Brown's taboo. And there is not the slightest excuse for plum abuse.
Seguimos en Ser Historia y lo hacemos escuchando esta sintonía de Funny Face, Una cara con ángel, ¿eh? Donde se habla también un poco de historia de la moda. Y cuando hablamos de la historia de la moda, lo hacemos con nuestro modista preferido. Yo creo que el mejor, Lorenzo Caprile.
Bueno, el mejor.
Bienvenido
bueno.
Una semana ya más empezamos. A Ser Historia.
Muchas gracias, Nacho.
Bueno, yo creo que sí, que eres el mejor.
Bueno.
Fíjate, me proponías para hablar ahora que estamos a punto de celebrar. Bueno, estamos celebrando ya,
porque estamos en febrero.
El 70 aniversario de uno de los bolsos más originales y más copiados de la historia de la moda.
De la historia de la moda y más legendarios, y que ha hecho ganar mucho dinero a la compañía madre, a la casa Chanel, y bueno, y luego a todas las imitaciones que han surgido. Uh-huh. Y estamos hablando del famoso modelo 255, porque Chanel, como buena hija de su tiempo, de los racionalismos, de las vanguardias, de ese purismo de los años 20, no le ponía nombres a las cosas, estas costumbres ya más sí. de Christian Dior o de Pierre Balmain, o de llamar suspiros o sueños, no, pues ella era el bolso 255. ¿Por qué? 2 por el mes de febrero y 55 por el año en que se creó.
¿Tú le pones nombre a tus vestidos?
Yo no. Para nada.
¿Y cómo los identificas luego en catálogo?
Bueno, como yo, gracias a Dios, no hago colecciones, que es todo a medida, pues el nombre es el nombre de la señora.
Ya está.
Pero bueno, vamos a volver al 255. Que
es un bolso original por ese no bordado, ese cosido, ¿no?
El guateado famoso, ¿sí? Que se ha convertido ya con una de las señas de identidad de la casa Chanel, que lo hemos visto en todo tipo de prendas y en todo tipo de técnicas, desde el bordado a tejidos, a prendas vaqueras. Y era un bolso que ella calculó pues el bolso más práctico, ni muy grande ni muy pequeño, con un bolsillo especial para cada cosa, sobre todo para el lápiz de labios, pensando ya en sus líneas de belleza, porque Chanel, nunca mejor dicho, no daba puntadas sin hilo. Uh-huh. Y luego con esta cadena dorada, que para que no pesara mucho y para que fuera más cómoda, la entrelazó con esta cinta de cuero, y además era una cadena regulable. Cualquiera que tenga un bolso 255 o una de sus muchas imitaciones sabe a lo que me refiero con unas
sempliches
argollas, sí. O sea, tiene un regulador. Uh-huh. Que te lo puedes poner a bandolera o más corto, o tipo clutch, como se dice ahora, tipo bolso de mano. Uh-huh. Y con un cierre además también muy muy racional, con una pieza de metal que se gira sobre sí misma y puedes abrirlo, cerrarlo. Y en un principio salió creo que en dos colores, el famoso beige de Chanel, azul marino y negro, que son era la paleta de colores de la casa. Y luego ya posteriormente, unos años después, ya apareció en rojo, que es el otro gran color de la casa Chanel. Y de hecho el primer documento gráfico, la primera publicidad que apareció en Vogue América, que creo que ya fue 2 años después, en el año 57, es con un traje de chaqueta Chanel y todo en rojo, guantes rojos, bolso rojo. Y el traje de chaqueta en ese rojo agranatado con la blusa blanca.
Uh-huh. ¿Cómo nace este diseño? ¿Cuál es ese momento que dice Coco Chanel, tú lo puedes decir por experiencia propia, ¿no? De, porque es absolutamente original y rompedor en aquella época, ¿no?
De la bueno, de Chanel ella volvió a la moda, a la industria de la moda, un año antes, en el 54. Después de casi 10 años de exilio, porque era antes un tema tabú, ahora ya está más que estudiado y reconocido.
Hay series de televisión y todo que lo cuentan.
Porque bueno, pues tuvo pequeños deslices, vamos a llamarlos así, con el ejército de ocupación, tuvo un amante medio nazi que no se sabe muy bien si era espía o era simplemente un gigoló. Pero, y luego, bueno, pues ella se aprovechó de las leyes antisemitas para intentar recuperar la propiedad de su perfume, esa eterna lucha con los dueños del perfume, unos hermanos alemanes de apellido impronunciable, que son, creo que, los abuelos de los actuales dueños de la casa Chanel. Con lo cual ella estuvo 10 años exiliada en Suiza, un exilio dorado, que de esos años es ese libro magnífico, que creo que está editado en Tusquets, El aire de Chanel, de Paul Mogán, que era un gran amigo mío, suyo de Chanel y también un poco sospechoso de colaboracionismo. Es un libro delicioso. Y ella regresó en el año 54 empujada por los propietarios de su perfume, que veían que las ventas estaban bajando y que necesitaban el reclamo de una personalidad tan poderosa como Chanel y el reclamo de las colecciones, ¿no?, de la ropa. Y el primer desfile en febrero, el 5 de febrero del 54, porque ella era muy supersticiosa como yo, y el 5 fue uno de sus números fetiches. Yo creo que por eso ya esperó al...
De ahí también
al 55, el 255.
El nombre de Chanel número 5
viene de ahí. El Chanel número 5 también viene de ahí, aunque hay muchas leyendas de que si las prueba, la prueba número 5, pero en fin, el 5 era su número fetiche. Y fue un pequeño fiasco. En Francia, en Europa, que sabes que estamos siempre con la nariz más levantada y somos más elitistas. Pero fue un triunfo en Estados Unidos, porque este nuevo concepto, otra vez de volver a la libertad de movimientos, a una mujer trabajadora, con prendas cómodas, que favorecían, pero sin decir aquí estoy yo, un poco en lucha, en guerra, contra su gran enemigo de aquella época, que era Christian Dior. A Balenciaga le respetaba muchísimo, a Christian Dior le odiaba cordialmente. Y yo creo que en esa línea, un año después, lanzó no solo el 255, sino otro de los emblemas de la casa Chanel, que son estos famosos zapatos bicolores con la punta negra, que ópticamente estilizan hasta el pie más rudo, vamos a decir. Hay que ser tan prudentes con las palabras, y un poco pues buscando pues esa practicidad y esa comodidad de su moda, ¿no? Pensando en ese mercado americano, que realmente fue la que le permitió pues regresar otra vez con un triunfo absoluto y reinar en la moda pues hasta su muerte, hasta el año, creo que fue el año 72 o 73, ahí me bailan las fechas, o el 70, porque Balenciaga murió después y Balenciaga es el 72, creo que Chanel murió en el 70-71.
¿De qué material estaba hecho este?
De piel.
255
de era piel, de ¿no? piel, era pero con una cabritilla, una piel más suave que se podía encontrar en el mercado, y la más maleable también para lograr este efecto de guateado con esos pespuntes míticos de la casa Chanel.
Estaba buscando aquí la fecha exacta de la
de
muerte.
La muerte. Creo que es el 71. ¿70 o 71?
A ver, me sale aquí todo lo que le he puesto. A ver, le he puesto solo el... A ver, sí, 71. 10 de enero del 71. 10 de enero del 71. Perfecto.
En domingo, eso me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Porque era su día... más odiado de toda la semana, porque no podía trabajar. Era una workaholic, un poquito como yo, un poquito hiperactiva. También era Leo, o yo soy Leo como ella.
Lorenzo es muy hiperactivo, la gente no lo ve, pero se mueve más que un saco como ella.
Y él es su día más odiado de la semana, el domingo, y falleció un domingo.
Muy bien, Lorenzo, pues me ha encantado esta historia del bolso 255, el 255. De Coco Chanel, del que estamos celebrando ahora esos 70 años.
Uy, perdón, otro día hablamos de otros bolsos míticos y de una historia muy curiosa, es el famoso Kelly de Hermès. Que es por la princesa Grace, por Grace Kelly, uh-huh. o el otro gran bestseller del mes, que es el Birkin, por la actriz Jane Birkin, que tienen historias muy curiosas.
La colonia que utiliza luego de colonia es de Hermès, es una que se llama Un jardín sobre el Nilo.
Bueno, Nilo. Claro,
por
tú.
Por favor, no puedo decir otra cosa.
Que por cierto, sí, que me ha regalado una bolsa así egipcia, preciosa, vamos, que no me la pienso quitar ahora esta primavera. Porque soy muy de bolsas, estoy agarrando trastos.
Que te veo con ella, digo, mira, la vi en el Cairo, en una tienda, digo, se la voy a llevar a Lorenzo. Muy bien, Lorenzo Capriles, modista, muchísimas gracias una vez más por habernos
a ti, Nacho, hasta la próxima.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués. Como, ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de 30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.